siempre contigo. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Martí y su espacio más colorido. Te saludo, Rilvis Cabrera, por supuesto. La invitación para que permanezcas en sintonía con nosotros a nombre de Patricia Martínez, nuestra productora Juan Pendaz en la grabación. Hoy vamos a conversar con Lester Hanglett, destacado cineasta y realizador cubano. ¿Ustedes recuerdan el videoclip del tema musical Lola, del cantante cubano Naciri Lugo, que estuvo censurado porque tuvo como modelo a la actriz trans Kirian Gutiérrez? Bueno, vamos a refrescar para que sepas de qué estamos hablando y después regresamos.
Lola sale con sus tres collares y su bicicleta, como una nena, aunque todo el barrio sabe que es un tipo y nadie la respeta. Es rubia, pelo largo, buenas piernas, todo un monumento. Que si te descuidas una noche te tragas el cuento.
Bueno, en este momento de Arcoiris vamos a recibir a el invitado, Lester Hanglett, destacado cineasta y realizador cubano, quien se graduó en el año 1991 y que tiene tremenda carrera audiovisual dentro de Cuba. Hizo muchísimo, de verdad que sí. Y lo hemos invitado porque hemos estado hablando sobre un videoclip que fue censurado durante mucho tiempo en Cuba. Tú fuiste su director. Tuviste la osadía de tener como modelo a Kirian. Kirian es una chica trans cubana, actriz, activista también LGTBI. Y la primera pregunta que te queremos hacer en el espacio de Arcoiris, ¿por qué? ¿Por qué tú crees que censuraron en ese momento ese videoclip, Lester?
Nunca me dieron razón el por qué. Yo sí pienso que incluso, fíjate, era un video muy ingenuo, porque el video trataba de un grupo de muchachos que van a una fiesta de disfraces, por lo cual la representación trans de Kirian era como un disfraz. Pero a ellos, yo creo que sobre todo el video se censuró por la presencia de ella, del personaje que Kirian es. Tuvimos muchos contratiempos también, recuerdo, durante el rodaje, porque nos vinieron a parar la filmación porque Kirian no podía aparecer en las esquinas, en un momento que hay en video que ocurre en la esquina de Yara. Eso fue la policía y todo, y no lo pudimos filmar. Y lo más contrastante de este video es que en su año ganó los premios más importantes que hay en Cuba, que era el premio Vitral y era el premio Lucas. Ese video ganó ambos premios y nunca fue proyectado en la televisión nacional. Creo que ya después la gente tuvo acceso a él cuando entraron las redes y la gente lo pudieron ver ahí. Y mucho tiempo después le hicieron un pase, porque luego quedó seleccionado como entre los mejores videos en la encuesta que hizo Lucas, y por tal motivo lo pasaron en la televisión, pero no sé, 10 años después, algo así. Fue triste porque, como todos, fue un video que hicimos con mucho amor, con mucho cariño, porque fue también para ellos mismos botar su propio dinero, porque son videos que pagan las disqueras, y las disqueras todas responden al mismo mecanismo estatal. Entonces, ellos botan su dinero así.
Claro, y me llamó la atención la conversación porque me decías que la policía no dejó que Kirian estuviera, por ejemplo, en la esquina del Yara, que es una esquina muy gay dentro de la vida nocturna de Cuba, ¿no? Ahí yo recuerdo cuando viví en Cuba que casi siempre era una esquina donde se paraban personas de la comunidad para ir a fiestas que se hacían en casas en Guanabo, para ir a las discotecas. Era un encuentro para reunirse y planificar la noche. Por cierto, hace unos años los periodistas de Cubanet, Enrique Díaz y Vladimir Turro, bueno, le hicieron una entrevista a Kirian, y Kirian habla sobre cómo ocurrió ese acontecimiento. Vamos a escucharla.
Ah, qué bien.
Durante la filmación del videoclip de Lola, yo estuve en todas las locaciones donde se estaba grabando el video. Y en la única ocasión que a Lester se le prohibió por la policía que yo pudiera estar fue en las tomas que se hicieron afuera de la esquina del Yara. La esquina del Yara, a través de muchísimos años, ha sido un lugar de encuentro de la comunidad LGBT. Por esa razón, a Lester se le prohibió mi presencia en la grabación en esa locación. Es que donde único yo no estoy en todo el videoclip, porque prohibió la policía que yo estuviera, fue ahí. ¿No quieres más censura que eso?
La censura en el arte, en la televisión y en el cine cubano, ¿cómo se vive tú que estuviste dentro de ese mecanismo? Cuéntanos cómo se vive eso.
Se vive de muy diversas maneras. Yo creo que una cosa que funciona allí es a partir del adoctrinamiento que le tienen a uno, donde creo que lo que más funciona es la autocensura. Uno no se siente completamente libre, uno siempre tiene como un piloto que te dice, esto no, por aquí te embarcas, no. Y uno siempre está como intentando cuidarse, entonces ya desde ahí viene el error, porque la práctica de la libertad está obstruida por eso, por un entrenamiento, por algo que te meten, que te han metido dentro de tu cuerpo por años y años y años de repetición de lo prohibido, ¿no? Por mi parte también te censuran cosas tan diversas. Yo tuve, y saliendo un instante del fenómeno del LGBT, yo recuerdo, y todos recordamos, que el Papa fue a Cuba. Uh-huh. Y se organizaron sendas misas en varias provincias y fue un evento bien masivo. La televisión lo cubrió en todas sus presentaciones públicas, digamos. Y sin embargo, el grupo Buena Fe, que ya sabemos que es, digamos, de los soldados de la dictadura, creó un tema un tiempo después para un aniversario de la FEU donde se hablaba de la Virgen de la Caridad. Ese video me lo encargaron, había un estribillo que decía, al alma mater se le debe una deidad como la Virgen de la Caridad. Y en el video aparecía como 3 segundos un pequeño escapulario donde estaba la Virgen de la Caridad.
Pero me imagino que una toma de 3 segundos dentro de un videoclip pase desapercibida, porque es tan rápido que me imagino que ni se note.
No, ellos lo quitaron.
Oh, ya.
Y en ese caso ni siquiera me avisaron. Cuando yo veo el video al aire, en el programa, no está el plano. Y era un plano ingenuo, de verdad, pero ellos también lo censuraron. En ese caso no prohibieron el video, porque el festejo para ellos era un mayor, que era el aniversario de la FEU, pero eliminaron la imagen de la Virgen del contenido audiovisual del video.
¿Pero quiénes específicamente fueron los que censuraron ese video? Por ejemplo, los directivos del ICRT, funcionarios del propio sistema, la seguridad del Estado. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es lo que nos gustaría saber?
Chico, tal cual yo lo pienso, no llega a tan altos niveles. Yo creo que hay una cosa que funciona en esa isla, que es algo que muchos le damos en llamar la ley de conservación del cargo o del carro. Y directivos que están al frente de las divisiones dramáticas o musicales de la misma televisión, para evitar meterse en problemas y que eso vaya a llevar a alguna solución que incluya su destitución, ellos mismos te lo censuran. Es más, para proteger sus falsos intereses, ni siquiera están custodiando ningún logro. Todo ese discurso es falso, tendencioso. Eso lo hacen tal cual va en la televisión. Ya cuando llegas a trabajar ficción, los mecanismos son más distintos y tienes todo el tiempo. Yo que tuve la experiencia de hacer una serie de televisión, tienes todo el tiempo durante el rodaje una persona que llaman el asesor. El asesor va al lado tuyo, está todo el tiempo al lado tuyo, en monitor, mirando lo que filma, cómo dicen los textos, revisando que se diga lo que está en el guión. Estás muy observado durante el proceso de hacer televisión. Yo prometí que no iba a hacer más televisión. La experiencia mía con rodar la teleserie fue de demasiada intensidad y no quisiera repetirlo. Bueno, obviamente no lo voy a repetir. pero los mecanismos funcionan muy así. En ningún caso a mí me han llamado, digamos, de alta jerarquía para avisarme de que iban a censurarme algo. Lo veo que queda más como a nivel de los superiores siempre. Hay un grupo que teme perder sus privilegios. Hay un grupo que teme dejar de tener el puesto, la posición con la que sobreviven en ese espacio que hace mucho no me gusta decirle ni siquiera país. Y yo creo que nace más de ahí. Claro, ellos también han formado parte de las escuelas del partido, ellos tienen cursos donde le dicen que está a favor, que está mal, que no puede ser, y funcionan como una barrera. Ya no en el caso del cine, porque en el cine sí ya las discusiones son a otro nivel. También es otro nivel de los intelectuales que trabajan en la industria del cine. Y entonces las discusiones ahí las tenemos bastante más confrontada, bastante más directa.
Dentro del aparato, bueno, que dirige el país, hay un personaje que ha querido adueñarse quizás con propaganda política de la comunidad LGTBI, me refiero a Mariela Castro, hija de Raúl Castro. Ella siempre ha utilizado la comunidad para decir que se está trabajando a través del CNCET a favor de los derechos de los gays, lesbianas, bisexuales, binarios, no binarios, dentro del país. Pero a mí me llama mucho la atención porque recientemente, en el año 2020, por el mes de marzo, la propia televisión cubana censuró un beso, una escena donde había un beso homosexual en un espacio que no era un espacio dirigido a los niños, era en la noche, y se formó tremenda polémica. ¿Cómo funciona esa censura en cuanto al contenido LGTBI desde dentro de los medios?
Mira, yo tuve una experiencia con mi película Casa Vieja. Casa Vieja es una película que, bueno, los más estudiosos saben que es un texto que viene de una adaptación de una obra de teatro de 1961 de Abelardo Estorino, alguien que entre múltiples reconocimientos, es Premio Nacional de Literatura y Premio Nacional de Teatro. A esa obra, moviéndole algunos conceptos, algunas cuestiones de época, fue que yo hice mi película. Esa película mía, además, fue ganadora del Premio Coral del Público en su año en el Festival de La Habana. Años después, avisaron y estuvo programada, y el 20 de octubre, que es el Día de la Cultura Cubana, iban a poner la película en la televisión por primera vez, mucho tiempo después. Bueno, yo me animé porque dije, qué bien que la televisión quiera transmitir y en un día tan señalado una película con estos contenidos, porque esa es una película que rinde tributo a la familia, que aboga por el respeto, por la tolerancia, por la comprensión del otro.
Sí.
Y cuando empezó, de pronto, como a las 20 minutos antes de que empezara el espacio, me llama el presentador, muy ofendido, bastante molesto, para avisarme de que no iban a poner la película, que a última hora habían decidido levantarla de la programación y sustituirla por otra película cubana también. Nadie te lo explica. Sé que ese día estuvieron el director del programa, con alguien que dirigía el canal, pero fue una vergüenza porque la estuvieron anunciando con spot por la televisión muchos días antes. Era como, es decir, alguien con algo de sensatez dijo esa película y la iban a poner, no porque la haya dirigido yo, sino porque es un texto maravilloso escrito por uno de los verdaderos maestros de la literatura teatral cubana, que es Abelardo. A mí me parecía, sobre todo, que era un tributo a ese autor y a esos actores. Pero la levantaron sin que me diera aviso, sin que hubiera ningún tipo de información. No la pusieron y punto, con el dolor que eso trae consigo. Luego, cuando empiezas a averiguar, nadie te responde. Pero uh-huh. ¿por qué la prohibieron? ¿Qué tiene mal la película? ¿Qué hay en el tema? ¿Qué hay que no la quieren proyectar? Yo para saber, no, ahí nunca recibe respuesta. Eso ya siempre queda como un muro, como algo muy tieso, gris, indetenible, por el que no puedes pasar. Asimismo tampoco se puso, yo así ya estoy seguro de que no la pondrán, porque ya también me votaron a mí del país, entonces supongo que si no estoy yo para ellos tampoco vayan a estar mis películas. Y en ese sentido se quedó sin proyectar en Cuba Fábula, que es una película un poco más dura sobre una contemporaneidad cubana, la relación con la prostitución, los universitarios, la falta de esperanza. Es una película que habla de otros temas, donde hay también una relación, no voy a decir homoerótica, prefiero decirle panerótica, porque es una relación bisexual entre los protagonistas. Y esa película, por supuesto, no se puso ni se va a poner. Es mi experiencia con respecto al tema LGBT. Uh-huh. A mí me asombró mucho, mucho. Cuando a mí me invitó a su programa a Mauri Pérez, aún con dos que se quedan. Y en medio de la entrevista me preguntó así ante cámara que si yo era gay. Yo le dije que yo, vaya, gay no, le dije que era honrosamente gay. Ahí se pudo hablar un poco del tema. Yo siempre pensé que ese era un contenido que iban a cortar después y no iba a salir al aire. Sin embargo, esa información salió y toda la comunidad gay se sintió muy contenta. Yo recibí muchos halagos, cariños por haber dado la cara de un gay en la televisión nacional. En ese sentido, digamos que creo que fui el primero que lo reconoció públicamente, porque es que yo no estoy diciendo nada malo. A mí tú me preguntas, ¿tú eres ladrón? No. ¿Tú eres gay? Sí. ¿Corre por tu buena sangre? Sí, mi verdad es mi verdad, y siempre ha sido mi verdad. Pero extrañamente ese contenido sí salió, y fue para los gays en mi país, y no creo equivocarme al decírtelo, un momento muy bonito, como de mucha liberación. Mira, este lo dijo. Y así lo sentí yo, porque así fue el feedback que tuve. ¿Que por qué lo dejaron en el programa de Mauri y lo han censurado en otros programas? No lo sé. No lo sé. También hay que recordar que también ahí pueden usar mucho te usan mucho. Te usan mucho. Yo me sentí absolutamente utilizado a partir de eso, porque me di cuenta que era dar un perfil de las posibilidades de libertad que daba la televisión. Mira, él es gay, lo reconoce en cámara, no hay tal censura. Entonces yo era como un personaje con el que ellos suplieron esa ausencia. Me sentí utilizado, pero igual a la misma vez me sentí contento de haberle podido dar cara a esa área de la sociedad que ellos han marginado tanto, han intentado desconocer tanto, y de alguna manera ser el que lo... No defenderlo, porque no tuve, sino el que tuvo la oportunidad de por primera vez decir, sí, yo soy gay, honrosamente gay, y no pasa nada con eso.
Lester, dos puntos me quedan en esta entrevista muy interesante. El primero es que, ahorita lo decías, ellos me votaron de Cuba. Bueno, ellos dicen que tú no fuiste desterrado. ¿Qué respuesta tienes para ese planteamiento que dio en su momento el ministro de Cultura, Alpidio?
Aquí lo que está probado y comprobado, quienes vienen diciendo las mentiras hace muchos años. Aquí está probado y comprobado que ellos han mentido sin piedad durante muchos años sobre muchos de nosotros, sobre todo lo que han querido. Él dice que yo puedo regresar. Ahora, ¿para qué? ¿Para ir preso? ¿Para ser sometido a un proceso del que no quiero formar parte? Yo me sentí agradecido cuando él me dijo, cuando no fue él, cuando la persona de protocolo que me llamó me dijo eso, porque era como qué bueno, ya, qué bueno. No vuelvo ahí. Era un reto y lo he sufrido mucho, y tú también eres un emigrante, sabes lo difícil que es todo este proceso de cambio, sobre todo cuando sobre ti pesa un destierro y cuando sientes que aquellos que eran tus lugares habituales no van a formar nunca más parte de tu vida. Ha sido doloroso a nivel físico, a nivel emocional. Yo todavía padezco de lesiones que tuve para cuando tuve que no regresar ahí. Entonces, quien dice la mentira queda claro. Quienes mienten constantemente y quienes quieren oprimir las expresiones de libertad, hace mucho tiempo queda claro para todo el mundo quienes la dicen. Es lo que te puedo responder.
Muchas personas se preguntan, porque han visto tu obra, ¿no? Casi todo el pueblo cubano la ha disfrutado y se han dado cuenta de que en su momento fuiste un realizador que rompía de una manera subliminal, ¿no?, las matrices impuestas por el propio sistema. Y mucha gente se pregunta, ¿tuvo persecución política de una manera subliminal Lester Hanlett dentro de Cuba?
Yo pienso que sí, que uno está ahí sometido como a los intereses de lo que ellos quieren promover o no, lo que nunca fui... No sé, yo recuerdo cuando fui a hacer Lila, que es mi primer trabajo en el cine, que me cuestionaron mucho por qué yo hablaba del héroe, de que estaba en la sierra, como un traidor, o que es lo que es en la película, alguien que traicionó a su amor, sin tener en cuenta de que justamente de eso trataba Lila. Siempre ha habido revisión, siempre ha habido observación, pero también siempre se han, vamos a llamarle, encariñado más con otros. Porque en caso nuestro, cuando digo nuestro me refiero a un grupo específico que somos Pavel Giroux, Esteban Insausti, yo, Ian Padrón, Wari Chion, Alejandro Brugués, que somos como un grupo que nació en el mismo momento. Siempre fuimos como el objeto de triunfo, digamos, de esa generación. Piensa que en aquel momento, cuando Pavel, Esteban y yo estrenamos 3x2, tuvimos el premio de ópera prima en Montreal. Entonces ahí ya vienen otros cuestionamientos, y como quiera ellos lo veían como un logro de tres jóvenes que están innovando, intentando hacer el cine independiente.
Un placer haberte recibido aquí en Arcoiris. Las puertas y los micrófonos, por supuesto, abiertas para que puedas seguir expresándote. Y ojalá que vuelvas al mundo audiovisual desde este país y, por supuesto, para beneficio no solo de la comunidad cubana, sino también de toda la comunidad hispana que vive en esta ciudad de Miami. Gracias por la entrevista, Lester.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Punto final, se despide el Pro Elvis Cabrera. Los espero la próxima semana para juntos seguir matizando su vida con los colores de nuestro arco iris.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.